Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista, que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos.
Hola, hola. Buen día. ¿Cómo les va? Qué voz que se escuchó recién. Ahora vamos a entrar en tema, en materia. Pero tenemos hoy la presencia otra vez en estudio de nuestro querido amigo Eduardo Lázari, que nos dejó por otras empresas que estuvo llevando a cabo por el interior del país. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Qué gusto estar aquí. Vos sabés que lamenté mucho no haber estado en ese reportaje magnífico que hiciste a doña Elba Roulet, que yo la recuerdo de los tiempos de vicegobernadora, claro, ¿no? Que formaban ese tándem tan curioso con Alejandro Armendáriz, ¿no?
Así
donde
es.
Ella era la polenta, por así decirlo es. De alguna manera. Y bueno, estaba en ese momento, estaba sumergido en un edificio de 400 años de antigüedad.
¡Ah, qué maravilla!
Allá
en Córdoba.
En Córdoba, que... vos sabés que un día tendríamos que hablar con alguien que sepa de turismo.
Hagámoslo.
Porque la Argentina habla de la Argentina natural.
Hagámoslo.
Después vamos a ir por ahí. Y bueno,
digamos dónde estamos. ¿Esto qué es? Cazadores de historias. ¿En dónde?
En Radio Cultura FM 97.9. Los mensajes de WhatsApp al 1155 77 11 92. Y hoy con una visita de lujo.
Tiene que ver con algo de lo que escuchamos cuando estábamos, entraba la cortina musical y se escuchaba la voz del doctor Arturo Frondizi en un discurso del año 1955 por Radio Belgrano.
¿Qué tal, Federico Pollack? ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Me emocionó escuchar esa voz.
Son las sorpresas que nos acostumbra esta producción. José Luis Orsi y Patricia González nos producen todos los programas y la verdad que nos sorprenden con esta calidad de los audios, los archivos que comparten con nosotros. Vas a escuchar también seguramente cuando sean y media y pasemos a la tanda musical, vamos a escuchar un lindo tema. Pero bueno, bienvenido Federico Pollack, con una larguísima trayectoria política, educativa, deportiva, justamente en esta semana en la que Boca y River venimos de disputar uno de esos inventos al que nos tiene acostumbrado el fútbol, la Copa de Campeón de Campeones, qué sé yo. Pero Federico, que es un hombre de Racing, es un prócer de Boca. Fue nuestro presidente interventor en un momento muy difícil para los eneises. Nos salvó de una fulera, Federico. Siempre le vamos a estar agradecidos, los boquenses.
Sí, presidente número 28.
Así es. Así es. Sí. Normalizó a Boca en un momento
cuando
tremendo.
Boca pidió eso y el gobierno de Alfonsín, en realidad el Conar Amburú, fue el que me designó. En esas cosas que tienen tan raras, porque yo nunca pensé estar en el fútbol y menos en Boca. Y bueno, sucedió eso y hice un trabajo de abogado, en realidad, que era tomar una empresa en crisis y tratar de reflotarla, y salió. Y después vino una larga.
Y salió muy bien.
Y salió, y después fue una larga reconstrucción con Allegri y Heller, que culminó con la presidencia de Macri.
Claro. Bueno, tiene un libro muy interesante sobre este momento, sobre ese proceso que protagonizó Federico, que se llama Armando a Macri, un libro que fue presentado unos meses antes de la pandemia, ¿no? ¿No es verdad? Yo recuerdo eso. Ese libro es interesante. ¿Está a la venta todavía? ¿Se consigue?
Sí, se consigue, sí, en las librerías.
Hay un juego de palabras ahí, Armando, sí, pero, a Macri.
Pero de casualidad, no es por mi inteligencia, sino que estábamos almorzando... Y me preguntaron cómo se llama el libro, y yo hablo muy ligero, y dije de Armando a Macri, y uno dijo, qué buen título, Armando a Macri, y ahí quedó el título, porque toma la presidencia, pues, toma Boca desde el 1925 hasta la presidencia de Macri.
Vos sabés que estas palabras de Arturo Frondizi que escuchamos tienen la clave de lo que fue el discurso político de grandes hombres argentinos y hoy bastante baqueteado, que es el reencuentro de los argentinos.
Así es, sí, sí.
Que es muy interesante porque cuando hablamos de reencuentro significa que hubo un encuentro antes.
Ajá.
¿Sí? Y yo ahora estoy estudiando mucho todos los discursos de Arturo Humberto Illia, y yo te los mezclo con los discursos de Frondizi. Y digamos, en lo que era la expectativa política y lo que era la expectativa de el encuentro de los argentinos, están muy cercanos. Es decir, cómo muchas veces el relato posterior de la historia genera discordias que no existieron o que eran más atenuadas de lo que ha quedado, ¿no?
Y menos en ese caso, porque ellos tenían una gran amistad. Habían sido los dos del bloque de los 44.
Así es.
Y yo descubrí la amistad de casualidad, porque un día estaba, si me permiten la anécdota, solo con Frondizi cuando había empezado la guerra de Malvinas.
Sí.
Ahí en la calle Ayacucho 49, y llamó el edecán de la presidencia, y Frondizi me dijo, atienda usted, y eran esos teléfonos que había antes, que uno tapaba. Y el edecán lo invitó a Malvinas.
Claro.
Entonces yo tapo y digo, mire lo que le piden. Dice, dígale que yo voy si va el presidente Illia. Y a mí me pareció una equivocación, porque Frondizi no tenía que ir. Y le digo, ¿pero qué dice? Dígale usted eso. Entonces tapé, le contesté eso, muy bien. Y años después me enteré que ellos estaban de acuerdo. Que Illia decía lo mismo cuando le preguntaba. Eran amigos, sí, eran amigos.
Hablaban más.
Y quedaron como enemigos, claro.
Claro, pero hablaban más entre ellos de lo que después nosotros supimos.
Se hablaba mucho. Una vez Alfonsín dijo una frase muy buena cuando hizo el Pacto de Olivos, que se lo reprocharon, y en una conferencia de prensa dijo, pero usted cómo habló con Menem, dice, todos hablan con todos, uh-huh, todo el tiempo.
Sí, sí.
Y esta era una frase sobre todo Alfonsín, creo.
Bueno, vos sos una autoridad para hablar de Alfonsín.
Del Alfonsín posterior a la presidencia.
Del Alfonsín que dejó la presidencia, fuiste portavoz de Raúl Alfonsín en tiempos precisamente del Pacto Olivos, de la Alianza.
De la Alianza. Después,
más de la Alianza que del Pacto.
En el Pacto estaba Eduardo
Simón Lázara.
Simón, el Gordo Lázara.
El Gordo Lázara, sí señor.
Sí.
Bueno, así
pero
que...
Pero lo interesante es... digamos, ese Alfonsín que empezaba la recuperación de la imagen pública. Porque digamos, ahí hay algo que es interesante, como la figura de Alfonsín sigue agigantándose. Si ustedes me permiten, voy a hacer una comparación.
Hágalo.
Brutal, ¿no? Pero yo creo que Alfonsín va ocupando el mismo lugar que ocupó Mitre. Es decir, Mitre... Uno podía criticarle la guerra contra el Paraguay, podía criticarle la política interna, la externa, pero fue el tipo que hizo lo que había que hacer para sacar al país unido y quedó como el hito fundacional. Y de alguna manera Alfonsín es el hito fundacional
de esta democracia
republicana.
Así es.
Que tiene muchísimas dificultades, salvo las institucionales.
Exactamente.
Y están bien consolidadistas.
Sí, ¿no sí,
es cierto? Y eso es un trabajo que hoy hablábamos contigo hace unos instantes del libro de Gerchunov, que pone hoy en valor también.
Notable libro.
Gran libro.
Sí, notable.
Gran libro.
Había una buena biografía, debe haber varias, pero había una buena de Oscar Muñoz,
sí,
Coral.
Sí, claro, claro.
Pero esta tomó el personaje, es un desarrollo histórico que
es más amplia que una biografía, sí, porque es un ensayo histórico.
Es un ensayo histórico. Y realmente me sorprendió mucho, no porque desconociera las calidades que tiene Pablo para escribir, sino el trabajo que se tomó. Él me decía que le iba a durar 5 años, yo mucho no le creía, y la verdad que debe haber trabajado.
No,
hay un trabajo muy fuerte sobre los diarios de sesiones, sobre
el
periódico de Alfonsín.
Sí.
Está muy bien el libro, realmente es para celebrarlo, sí que haya aparecido. Se está reivindicando aquello que vivimos en los 80 con la película Argentina 1985.
Así es.
Uno, a mí personalmente, que viví esa primavera democrática y todos nos creímos que habíamos sido algo, que habíamos contribuido, está muy bueno leer todas esas cosas porque hay que recordar y ya van a cumplirse 40 años.
Estamos
claro.
En camino, sí, vamos sí. Camino a los sí, 40 sí. Años. No estamos tan lejos, Alfonsín lo planteaba, ¿no es cierto? Un siglo de democracia después de los 50 años de inestabilidad institucional entre el 30, el golpe del 30 y la elección de 1983, vamos por 39, cumpliremos 40 seguramente, sí, Dios sí. Mediante. Y seguramente seguirá la democracia y las instituciones, porque como decíamos recién, creo que el legado más importante que nos han dejado estos hombres, Alfonsín y quienes lo acompañaron, es precisamente la consolidación de esas instituciones.
Ahí hay un dato demográfico que me impresionó.
Ajá.
Haciendo un artículo periodístico, mirando las pirámides poblacionales, 2/3 de los argentinos nacieron en democracia.
Claro.
2/3.
Y eso ya se nota.
Claro.
Los que hacemos algo, los que estamos en la educación, lo notamos. Cuando hablamos con las criaturas, con los chicos del colegio secundario, de los años iniciales de la facultad, notamos que cada vez son más los chicos que cuando les vas a hablar, les estás contando casi historia antigua. Casi historia
Totalmente.
Antigua. Es como cuando a nosotros nos contaban las antinomias y las peleas del siglo XIX. Ahora, contarlas del siglo XX para estas criaturas que nacieron en el XXI es historia antigua.
No, claro, había una profesora de Derecho Político que a mí me pedía en una universidad todos los años que le diera 4 horas de clase sobre el Pacto de Olivos a los estudiantes de Derecho Político.
Ajá.
Y la primera vez que la di, me miró raro. La segunda vez me dijo, mire, trate de ser un poco más básico, porque usted empieza a hablar de nombres y cosas que ellos no conocen.
No, claro, nosotros damos por ciertos
sí.
O por conocidos la denominación de ciertos personajes
claro.
O ciertos periodos que el que no es un iniciado, que no está en la cuestión, no sabe de qué estás hablando.
Es verdad.
Nos pasa siempre eso.
Yo me muero de ganas de preguntarte, ¿cómo fue compartir un rato con Frondizi?
Yo a Frondizi lo conocí, es decir, mi familia era muy frondicista.
Ajá.
Entonces cuando lo escuché...
Perdón, ¿desarrollista o no es
No, eran frondicistas. Eran frondicistas dentro de eran gente de izquierda que veían en Frondizi una esperanza. Frondizi era un hombre más a la izquierda de la izquierda del radicalismo, digamos, un hombre que le salvó la vida a Prestes, un hombre que tenía contacto con el Socorro Rojo, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre.
Así es.
Entonces, ellos eran muy frondicistas, y después Frondizi despertó en esos sectores una gran esperanza. Entonces, en casa éramos frondicistas. Después, cuando Frondizi gobierna, hay algún desencanto con algunas cosas, pero se mantuvieron ahí. Y yo a Frondizi lo conocí el día que me recibí de abogado, a los 22 años. Me junté con él en el Centro de Estudios Nacionales, hubo algunas pullas y me puse a trabajar con él. Y fue muy, muy tocante para mí. Por más que Frondizi era un hombre más distante que Alfonsín. Es decir, yo con Alfonsín
fui. El trato era un hombre frío.
Era distinto, ¿no?, que Alfonsín. Yo cuando me hice amigo de Alfonsín, éramos como si no hubiéramos conocido toda la vida. Alfonsín fue uno de los tres grandes amigos de mi vida, cuando yo tenía un background totalmente distinto que el de Alfonsín. No, él era distante, tal vez porque era la mayoría, era la diferencia de tal y era muy grande, pero trabajábamos y fue para mí una época muy importante. Con Frigerio tenía mejor relación cuando dejé de estar en el desarrollismo, digamos. En el desarrollismo uno nunca se va, pero digamos en el partido, es como los comunistas que siguen siendo, ¿no? Pero ya Frigerio lo que permitía era después ser muy amable. Cuando uno se iba, él lo levantaba más. Pero Frondizi era un hombre, sí, más frío, gran orador. Y además, entre ellos dos, total, estamos hablando de esto, deben ser el compendio a partir del 62, es decir, a partir de la caída del gobierno, que para mí fue un gran gobierno, el compendio de errores políticos más grandes de la historia argentina desde 62 hasta que se murieron. Se equivocaron siempre.
Frondizi y Frigerio, te refieres.
Los dos. Se equivocaron, fueron una fórmula con el justicialismo en el 73, cuando ellos hubieran entrado segundos en el 73, y fueron en una fórmula propia en el 83. Además, no tuvieron una vocación tan de esperanza democrática en el 82 como tuvimos todos. Uh-huh. Yo tenía un grupo de jóvenes muy grande, estaba ahí Mercedita Marcó del Pont.
Ajá, sí.
Muy grande, que teníamos, éramos la tercera columna de aquella famosa marcha del 16 de diciembre del 82.
La marcha de la multipartidaria fue.
Claro, exactamente. Y
bueno, el MID llega a la lista 1, fue el primer partido.
Claro, fue el primero que afilió. Sacó 150.000 afiliaciones. Pero después toda esa gente que estaba conmigo se fue con Alfonsín.
Al radicalismo.
Claro, porque y además que Alfonsín pudo ser, no sé si alguna vez alguien lo dijo acá, el candidato del MID. Quiero decir, Alfonsín pudo ser el candidato de la UCR, apoyado por el MID. Las conversaciones estaban avanzadas, hasta que a Alfonsín le preguntaron por televisión, creo que Neustadt, si anularía los contratos petroleros de nuevo, y Alfonsín era candidato de la UCR, claro, o precandidato, y que iba a decir que no. Y Frigerio, que era así, dijo, se enfureció. Después Alfonsín le pidió disculpas, pero ya no hubo retorno.
Ya no hubo retorno ahí.
Y fue una pérdida para el desarrollismo, porque yo creo que le hubiera hecho bien al alfonsinismo tener algunos cuadros que el desarrollismo tiene todavía o tuvo para ir mechando, ¿no?
Ahora, yo siempre pensé, no, yo no soy ni radical ni desarrollista. Entonces,
un día
siempre
le vamos a preguntar a Lázari qué es.
No, yo pertenezco al Partido Demócrata Nacional, al Partido Roca y Sarmiento. Estoy afiliado ahí, una antiguaya.
Perdón, el Demócrata Nacional no existe más. Existe sí, el Demócrata sí. de la capital.
No, ahora
sigue existiendo el Demócrata ahora, Nacional.
Sí, bueno, el de PDN.
Gracias por la novedad.
No, claro, bueno, existiendo. Es una forma de decir.
Eso, bueno, desarrollismo también.
Claro. Pero siempre a mí ese enfrentamiento. Yo me llevé una sorpresa el otro día, gracias al amigo Diego, que a pesar de su radicalismo, nunca ignora los conflictos. Yo eso, Diego, nunca te lo dije públicamente, te lo digo ahora, porque la pelea entre Balbín y Frondizi, que también tenía su capítulo Ilia Conf Balbín, que no se llevaban del todo bien, tenía algo de pelea entre hermanos, por eso fue tan visceral. Es decir, ahí había algo más que el tema ideológico, donde, digamos, es como cuando uno se pelea con un hermano y después te cuesta dar el brazo a torcer, porque yo gracias a Diego, yo pude decir alguna vez que si hay alguien que fue radical fue Frondizi. Uno ve, quitemos el debate ideológico, Frondizi es un radical, ese discurso que acabamos de escuchar, es como presidente de la Unión Cívica Radical.
Así es.
Como presidente del Comité Nacional.
Del Comité Nacional, ¿no?
Pero ya ahí hay algo en el discurso entero, ¿no?
Sí.
Que deja entrever alguna pequeña diferencia que se hace notoria en enero del 56, el 6 de enero, cuando se junta con Frigerio. Hay algo del industrialismo un poco más profundizado. Hay un libro de Godio muy bueno, así que es, lo toca así. Yo creo que había un debate ideológico ahí. Es posible lo de los hermanos, o lo del padre y el hijo, por más que la edad no daba para eso. Son las peleas, o la pelea Balbín-Alfonsín. También. La pelea Balbín-Alfonsín es también muy parecida, pero sí, lo que pasa es que Frondizi después dejó de ser radical y lo dijo, claro, públicamente.
Dejó de ser radical.
Exacto.
Fue radical, y el radicalismo lo debe reconocer como tal.
Pero dejó de ser.
Pero dejó de ser él en su vida, dejó de ser radical.
Así es.
Hubo un momento que eligió otro camino.
Exactamente. Porque él no cree, yo creo que Frondizi sobre el final no creían en la democracia. Él vino tomado del confinamiento en el sur y de Martín García preso, convencido que sin los tres grandes factores de poder, la iglesia, los sindicatos y los militares, no se podía gobernar. Entonces ya dejó de creer en el sistema democrático o en el sistema republicano que conllevaba la democracia. Y esto fue, volvió muy, muy despojado, muy golpeado de ahí. Ya era otro Frondizi.
Sí. Sí, está bien que lo cuente acá precisamente Federico, que es una autoridad en la materia. Estamos casi estamos en la media hora del programa, así que vamos a ir a hacer la tanda musical.
Perfecto.
Y volvemos con Federico Pollack, Eduardo Lázari, quien habla, Diego Barbero, en Cazadores de Historias.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristezas de tapera, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la las sombras, más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Malena Muyala, cantante, compositora uruguaya de tango, valses, milongas, milongones, es una de las principales voces femeninas hoy en el Uruguay. Una versión hermosa de Garúa.
Una nación es un taller donde el trabajo no puede detenerse jamás, porque los bienes espirituales y materiales de que todos disfrutan dependen de la labor de todos. La nación es la obra común realizada a lo largo del tiempo por todos sus ciudadanos, y no solo la que realiza alguno de sus sectores o la cumplida en algún periodo determinado de su existencia. Esta continuidad es posible porque una nación no es una simple coexistencia de habitantes, sino una unión solidaria en el tiempo y en el espacio. El espíritu que nos une a los que lucharon en el pasado, en la guerra y en la paz, es la que nos convierte en una nación. El propósito común que unifica los esfuerzos de técnicos, maestros, operarios, gobernantes, artistas o soldados, eso determina que seamos una nacionalidad.
Ese es Arturo Frondizi hablando ante el Congreso de la Nación. Uh-huh. Qué dicción, ¿no es cierto? Qué modalidad, cómo se expresaba. Bueno, estos grandes hombres tenían esa
¿qué concepto?
Los conceptos, por supuesto. Por supuesto.
Digamos, hablamos de quilates intelectuales, además de quilates políticos, y me gustaría preguntarte, Federico, le decimos a nuestros escuchadores, como decía la querida Betty Elizalde, que estamos con Federico Pollack, Alfonsín, yo creo que en los 40 años de vigencia de la República que estamos disfrutando, Alfonsín y Menem tienen algo en común, que es que creían en la política y creían en los acuerdos políticos. Y eso la Argentina hoy no lo tiene. Hoy no, todos los discursos respecto del acuerdo se visualizan como impostación, ojalá no lo sean, ¿no? ¿Cómo fue tu tiempo con Raúl Alfonsín?
Bueno, mi tiempo con Alfonsín fue uno de los momentos más gratos de mi vida. Yo lo conocí a Alfonsín cuando dejó de ser presidente y había hecho un centro de estudios con todos los partidos, extrapartidos, no que lo habían apoyado, no el radicalismo, y necesitaban un secretario general. Ahí fui y empezamos a tejer una amistad lentamente, que se dio mucho más fuerte en el 92, cuando el Partido Radical, la UCR Radical, me pidió en Chubut, yo era presidente del Banco de Chubut, que viajara y le dijera a Alfonsín que no viajara a Chubut, porque era un piantavotos. Alfonsín, un piantavotos. Y yo fui a decirle eso. Y Alfonsín era un hombre muy amable, muy obsequioso, pero me recibió mal, mirando para abajo, leyendo, y me dijo de golpe: usted me viene a decir que no viaje a Chubut, voy a viajar a Chubut y le voy a llenar el acto y voy a hacer otro acto al tal lado y lo voy a... ¿Cómo era Alfonsín? Y después me dijo: ¿usted qué hace en Chubut? Váyase de ahí, venga a trabajar conmigo. Y nos pusimos a trabajar, siendo que yo no era radical, ni claro, soy radical. Y trabajamos mucho, campaña 93, su interna, muy difícil.
Muy difícil.
Y seguimos trabajando hasta que un día un conocido común, un amigo común, Carretoni, que era, había sido frondicista, ah, y sí, era alfonsinista, sí, sí, Jorge, me pidió que fuera el vocero, el portavoz, y yo le dije, pero ¿cómo no? Y le fue a decir a Alfonsín, Alfonsín dijo, ese... yo no necesito portavoz. Entonces le dijo, pero yo pensé en Federico Pola, que dijo, ah, ese no va a aceptar. Entonces ahí nos hicimos muy amigos, y pero amigos, muy amigos, que después yo dejé un poco esa amistad cuando Alfonsín se enfermó, porque yo soy muy maricón, y cuando la gente se enferma, un amigo, a mí me dolió mucho, iba poco, pero tuve como un testamento de él el 24 de marzo del 2009, donde tuvimos una charla muy larga, de una hora, faltaba una semana para que
una semana, tal cual.
Y me dijo cosas y discrepamos en algunas cosas, pero bien, él estaba muy entero mentalmente, no físicamente, ajá, claro. Sí. Y después me fui, yo no estuve ahí en Santa Fe cuando murió, me fui con Torres Ábalos y Gloria Pueyrredón a comer a una parrilla y nos pusimos a llorar cuando anunciaron por televisión. Fue uno de las muertes que más me tocó.
Claro.
Porque era una gran persona y muy generoso.
Sí.
Yo tenía un problema de médula que se me fue, y él, con el cáncer encima, que esa palabra no hay que decirla, me llamaba a ver cómo estaba yo todos los días. Era un tipo...
La dimensión humana de Alfonsín.
Absoluto.
Que siempre, en cualquier conversación, con cualquier persona, distintas formaciones, procedencias, interactuar con Alfonsín te dejaba esa sensación de que a Alfonsín le había importado.
Total.
Cómo estabas vos, cómo de sentirte cómodo. Cómodo, agasajarte, tratarte con cariño, demostrarte el afecto.
Y un hombre de gran cultura, había leído mucho, una cultura diferente que la de Frondizi. Frondizi tal vez tenía lecturas de más profundidad, con más toque marxista, tal vez. Pero
era otra generación.
Era otra generación, pero Frondizi se preocupaba mucho en el tema de las lecturas y de prepararse, y además le tocó ser presidente, aún no había manejado ni la casa
jamás,
claro,
y había tenido dos mandatos legislativos truncos, el del diputado provincial y el del diputado nacional,
claro, que no, eran legislativos
exactamente,
además. Y él se fue ahí, puso voy con todo, y además produjo unos hechos impresionantes.
Alfonsín
es una presidencia que les terminó muy mal. Bueno, el plan austral lo estaba conectado con Estados Unidos,
pues. Así es.
Si no lo subvencionaba a Estados Unidos, se caía, pues, condenó a los comandantes, avanzó. Y por eso yo digo que le hace muy bien esta revisión histórica. Y tampoco entiendo a los radicales que se enojan con la Argentina en 1985, porque es 1985, no es 1983, y además el omnipresente en toda la película.
Exacto,
yo la vi en el cine, después la vi en Amazon dos veces, Es Alfonsín, siempre está Alfonsín ahí sin que aparezca.
Hablábamos eso con Eduardo antes de entrar a la radio y decíamos, es un hecho artístico la película, además.
Total,
cinematográficamente es impecable. Sí. No es un documental.
No.
De enojarse porque no dice alguna cosa que sería materia de un documental, de un audiovisual documental, bueno. Pero
y uno de los co-guionistas dijo, ¿qué querían? Que disfrazáramos a un actor de Alfonsín, como diciendo, eso no se puede hacer. En cambio, los comandantes que estaban disfrazados quedaban como una caricatura. Entonces, es una gran película que le hace bien a la gente. Yo la vi con un nieto mío que tiene 15 años y quedó conmovido, no hablo en toda la película.
Yo noté eso el otro día, fui al colegio a dar clase y les dije a los chicos, ¿quieren que vayamos a ver la película? Ya la vimos, profe, me dicen. Chicos de 16 años, está bien, Colegio Nacional de Buenos Aires. Ya la vimos, profe, pero no, un día podemos ir y la vemos con usted. Pero yo quería ver si hacíamos algo para después una apuesta en común que tuviera que ver con la materia. Chicos de 16 años ya la habían visto. El 80% del curso, de un curso de 30 pibes.
Sí, eso es muy importante. Y
además,
muy importante.
Se recupera la figura de Estracera, que era, digamos, iba pasando al olvido, ¿no? Es decir, por esta cuestión que hay de dar vuelta a las hojas del pasado con páginas negras para que no se vean, y además abre el juego, ¿no? Porque otra queja es, che, no aparece el juicio contra los cabecillas de las organizaciones guerrilleras.
No es el tema de la película. Porque además no estaban prófugos.
Claro. Exactamente.
Claro. Claro, y además no nos hubieran juzgado juntos. La figura de Estracera está bien recuperada, porque después de Estracera en su vida hizo muchos reportajes y cosas, y dijo cosas que tal vez para el legado de la historia no debía haber dicho, pero ahora queda todo en video, porque se volvió muy antiperonista. Pero el Estracera es el que condenaba al comandante, no importa lo que había hecho antes o lo que hizo después. Ese
Estracera. Ese momento, ese
claro, Estracera. Y lo hace y se recupera también la figura de Moreno Campo.
Muy bien, también, sí.
En general todo, y esa cosa cinematográfica de poner al pibe de Estracera mirando la pizzería como un recurso artístico, porque fue en una pizzería, en Banchero, y fue todo así. Hubo una cena la noche anterior a la sentencia con Alfonsín en la casa de Nino, de los jueces. Y porque era lógico, porque estaba Alfonsín siempre atrás, no que Alfonsín juzgaba, Alfonsín impulsaba el juicio.
Alfonsín impulsó el juicio.
Claro,
claramente.
Y esto fue magnífico. Yo les cuento nada más, no quiero extender, pero yo trabajaba en derechos humanos, era PDH.
Así Alfonsín es. No, perdón. Extiéndase.
Yo trabajaba en la PDH y tenía la virtud, quiero decir, hacíamos actos multipartidario, iban todos los partidos, Nino iba por el radicalismo, todo, pero el orador era yo, quiero decir, yo hablaba mejor, porque iba Mora y Araujo, a ver, digamos, y Nino venía con esto de los niveles de responsabilidad y todo esto que habían inventado con Aramudotti, y yo le decía cuando terminamos, no diga más eso, porque nosotros no podemos gobernar, pero usted por ahí de casualidad, para mí era una casualidad que ganara el radicalismo, yo estaba seguro que ganaba Luder, por ahí lo tienen que hacer y se lo van a reprochar porque no lo van a hacer, porque nadie van a poder juzgar, y todos coincidíamos que nadie iba a poder ser juzgado, y Alfonsín lo juzgó.
Sí,
mandó, ordenó el juzgamiento.
Los decretos 157
claro,
y 158.
Sí, está extraordinario.
Ordenar la persecución penal.
Claro.
Instruyendo al Ministerio Público.
Que es lo que había que hacer.
La reforma del Código de Justicia Militar, claro, que es la que permite la instancia de apelación.
Claro, que tuvo sus vaivenes.
Tuvo su
problema. Pero Alfonsín fue un hombre de extraordinario coraje. Tanto coraje tuvo que después de hacer el Pacto de Olivos, íbamos en un auto y le tenían que aprobar la convención, el pacto.
Sí.
Y los radicales son los radicales.
La famosa convención de Santa Rosa.
Exactamente.
Donde Alfonsín fue, se quedó sentado hasta que terminó, porque él no iba a dejar que el radicalismo no aprobara ese pacto.
No, pero a mí me dijo en auto, si la convención no aprueba esto,
yo me voy.
No, yo me tengo que suicidar.
Ah, suicidar.
Y yo tenía muy claro que se iba a suicidar. Porque Alfonsín, además de ser un hombre de Estado, era terriblemente radical.
Sí.
Entonces, sí.
Terriblemente.
Claro, y sí. Porque había hecho todo un manejo. llegar al 12 a que lo elijan presidente del Comité Nacional. A veces todo era un hombre. Yo parecía un notario al lado porque me hizo leer la carta a los delegados. Digo, pero esto espere hasta el 12, si la saca antes esta carta. Usted no entiende, me dice, como diciendo, buah. Había que, era, pero Alfonsín, yo creo que Alfonsín, si el partido le daba vuelta a la espalda, se pegaba un tiro.
No. La perspectiva histórica demuestra, y creo que eso también se ve en el magnífico libro El Raúl Alfonsín, el planiferio invertido, de Pablo Gerchunov, que ya nombramos, se ve en perspectiva histórica que fue una gran reforma constitucional la del 93-94, el yo pacto.
Pero yo tengo mis reparos.
Hay reparos que seguramente, porque gran reforma, somos abogados, gran entonces reforma, siempre vamos a encontrar algún detalle. No,
hay algunas instituciones que yo había visto en las provincias. Yo fui presidente del Banco Río Negro, presidente del Banco Chubut. Yo el Consejo de la Magistratura le tengo una gran desconfianza.
Sí, es un problema.
Pero ya se hizo.
Es un problema. Fue un problema todos estos años.
El otro que hubiera sido un problema era el Defensor del Pueblo, entonces no lo llenan.
Claro. Tal cual.
Pero claro, incorporó todos los pactos. Fue una gran reforma. Funcionando bien, si no.
Los pactos de derechos humanos, claro, los pactos internacionales.
Además, ahí, claro, Alfonsín, ahí le evita una tropelía al peronismo.
Porque sí, porque ellos
iban por todo.
Por la interpretación del artículo 30.
Estaba Durañón e Iberia, Massachusetts apoyaba la reforma.
Así
con
es.
Los votos de los miembros presentes, Maestro también.
También, Ángelos también.
Sí, de aquí lo tengo menos claro, pero seguramente también.
Porque fue reelecto por tercera vez, Ángelos, que ese fue su talón de Aquiles como gobernador de Córdoba. O sea, tercer periodo.
Fue un error.
Además.
Yo estaba con Alfonsín.
No lo quería mucho, Pocho.
Alfonsín se había inventado un viaje a Haití, porque si no tenía que estar acá cuando lo reelegían a Menem, cuando asumía Menem de nuevo.
Claro, claro.
Y estábamos en Haití cuando renunció al Queiroz.
Claro.
Y fue terrible, porque hacía poco que había asumido.
Terrible.
Queiroz era una gran persona.
Y tuvo un costo muy alto para el radicalismo de Córdoba, esa tercera gobernación.
Y bueno, perdió el gobierno.
Claro, sí.
Era una provincia tan radical que casi le gana al peronismo.
Sí, sí.
Digo, cuando con el Perón más fuerte.
Tal cual. En el 73 tuvo que ir a balotaje Ricardo Obregón Cano con Víctor Hipólito Martínez, el candidato del radicalismo.
Y en el 46 también.
Y en el 46 también fue una elección muy, muy pampa.
Claro. Pero este dato de cosas que uno. Él era un hombre muy, muy. De mucho arrojo. Alguna vez dijo, me tenía que haber dedicado a la transición. Si yo hubiera sido un presidente de la transición, hubiera sido un Adolfo Suárez. Yo no tenía ganas de decirle sí, pero usted fue Alfonsín.
Claro.
Claro, hubiera tenido menos riesgos.
Bueno,
pero tomó todos los riesgos.
Pero algo que a veces, a mi entender, se ignora, es que el momento en el que Alfonsín asume la presidencia... Yo no sé si hay otro presidente que asume en un país tan destrozado como la Argentina de ese momento. Es decir,
El default,
el desastre psicológico y sociológico que implicó la guerra de Malvinas, el brote de las violaciones a los derechos humanos como algo que estaba. Entonces.
No, fue tremendo.
Claro.
Era un país devastado.
Ahora, la gran intuición de Alfonsín, que le hace homenaje a su tumba en la Recoleta, que es que se dio cuenta que la reconstrucción de la Argentina venía desde el principio. Entonces empezó a recitar el preámbulo, porque había que empezar desde el principio. Esas son de esas intuiciones políticas geniales que pasan desapercibidos porque quedó como anécdota. Es decir, desde el principio empecemos a leer la Constitución desde el nos, porque todo el resto hay que armarlo. A mí me parece que eso es algo muy impresionante y... Sí, tuvo que enfrentar todo a la vez y eligió enfrentar lo que había que enfrentar sin duda.
Sí, en los planos económicos también. Tuvo el tema del petróleo, el traslado de la capital. Había un plan de gobierno, fue un plan estratégico de desarrollo que no funcionó. Yo creo que había muchos puntos en común ahí con el desarrollismo, sobre todo el tema del traslado del sur, el frío y el mar. Pero no pudo.
Esa es una medida que era estratégico. y haberlo logrado. Él en un momento hizo una autocrítica cuando dijo: yo me enredé en cosas burocráticas, me tendría que haber mudado aunque fuese en carpa, bueno, llevar, porque era una ley.
Así me lo dijo en Brasilia a mí, cuando vimos una foto de Kubitschek. Él no lo quería Kubitschek, yo sí, y estaba Kubitschek ahí en tienda de campaña, y dice: esto tenía que haber hecho yo. Le digo: usted no necesitaba hacer eso, si tenía las ciudades hechas.
Estaban hechas. Pero Carmen de Patagones.
Creo que la UCR fue también un impedimento.
Sí.
No lo acompañó.
Sí.
Pero bueno, ya se hizo. Ahora todavía hay tiempo. Creo que Argentina se tiene que descentralizar, buscar un rumbo para el país, como buscó Kubitschek con Brasilia. Acá el rumbo es el sur. Poblar el sur, darle un sentido. Creo que hay muchas cosas que Alfonsín dejó que se podrían retomar. La ley está vigente. No están vigentes las leyes provinciales, pero claro. Bueno. Hay que hacer algo. Pero no, el panorama es muy desolador ahora.
Está faltando un gran proyecto estratégico nacional, ¿no te parece, Federico? Vos que sos un hombre de la política.
Un proyecto y que tiene que estar encarnado por hombres. Yo no
por
veo,
supuesto.
No veo
por hombres y mujeres, por equipos.
Claro, pero no veo a alguien, porque acá es un país que necesita conductores y uno no ve un conductor, ¿no?
Claro, claro.
La única persona que tiene una conducción muy fuerte dentro de su es Cristina Kirchner. Y entonces uno dice: bueno, ¿dónde está el otro que conduce por el otro lado? Porque además la conducción es de un proyecto de país distinto que el que uno está diciendo, ¿no?
Tal cual.
Pero es muy, sí, se ha bajado mucho. Los líderes radicales que había antes, por ejemplo.
Bueno, acá, hoy nombramos dos o tres: Balbín, Frondizi, Ilia. Estuvieron en el mismo bloque de diputados nacionales junto con otros 40, con otros 41. Y había por lo menos una docena o 15 que presidenciables, además de ellos.
Sí, un tiempito nada más, porque después lo destruyeron con la reforma del 49.
Claro, ¿no? claro. Pero ese bloque del 46 al 49 fue un bloque...
Un bloque extraordinario.
Ahora, de ahí salieron ministros, gobernadores de provincia, presidentes.
Claro. Ahora, ahí lo que uno piensa, y teniendo la oportunidad, como la tenés vos, Federico, como la tenés vos, Diego, cuando uno habla con algunos dirigentes políticos... A mí me queda la sensación amarga de que no tienen conciencia de la gravedad de la situación de la Argentina, ¿no? La simpleza con la que se dicen algunas cosas, ¿no? Es decir, desde decir, la inflación se arregla fácil.
Hay una idea del tweet, hay una idea de los pocos caracteres o de lograr un título para mañana.
Esto, la inflación, la solución en un minuto, ¿no?
Así fue.
Es terrible, sí, decir estas cosas, o la pobreza la bajo a cero. Pues no tienen conciencia, y además cada uno busca su lugar dentro de la política. Antes en los lugares de la política los llevaba la política. Es decir, esta es la gran diferencia. Es decir, la política estaba ahí y uno no es que buscaba, bueno, a ver cuál es mi objetivo personal, ser intendente de Loma de Zamora, digo por decir. No había ese tipo de objetivo. Había dos grandes partidos.
Claro.
La desaparición de los partidos políticos. Porque, claro, Partido Demócrata se achicó. Partido Justicialista ya no tiene nada que ver con el Partido Justicialista original. El radicalismo vino perdiendo terreno todo el tiempo. Lo reivindicó Alfonsín, lo levantó y después volvió. No hay partidos políticos. En Estados Unidos, cuando uno toma el ejemplo, con lo mal que está, con los hombres y todo, está muy mal Estados Unidos. Hay dos partidos políticos, en el fondo las cosas se discuten dentro del partido.
¿Y tu experiencia en España?
No, España.
¿Cómo lo ves?
Hay una actividad. En España hay hay política, está muy claro, el PP es un partido político, el PSOE es otro partido político, se discute ahí adentro, puede haber una grieta, todo, pero no, uno sabe que al final pero son economías avanzadas, esto es muy diferente. Son países de economía desarrollados, como decíamos antes, pero de economías avanzadas, se dice ahora.
Nos quedan unos poquitos minutos, pero no los desaprovechemos.
Yo me lo quise reservar para el final. Vos trabajaste en la embajada argentina en España hasta hace poco tiempo.
Hasta hace un año, sí.
Bien. Yo lo que quiero comentarle a quienes nos escuchan es que Federico renunció porque sentía que su tarea no le hacía bien al país.
Así se comunicó.
Y eso en otros tiempos se llamaba patriotismo. Claro. Porque era mucho más fácil para vos quedarte allá y seguir ganando unos manguitos, ¿no?
Sí, pero no hacía nada. No tenía sentido seguir ahí. Sí, unos manguitos, no. Era mucha plata.
Pero el concepto de servidor público que uno
aguanté hace unos meses y me fui, claro, sí. Claro. Me fui
Y un hombre con experiencia, hasta no haciendo nada, seguramente enriquecía y lucía la representación argentina. No,
y además me ofrecieron trabajo allá.
Claro.
Para quedarme y yo me pareció que no, que me estaban ofreciendo trabajo, pero yo venía a una función pública de la Argentina. Alguna vez me arrepiento porque estar allá no está mal.
¿Qué te parece?
Pero nadie hace eso ya,
No.
Antes se hacía mucho.
Sí.
Sí, sí.
Qué bueno.
Ha sido un hermoso encuentro en Cazadores de Historias. Lo hemos tenido sentado en la mesa de trabajo al doctor Federico Gabriel Polak, amigo querido, un hombre de Racing, pero que los boquenses lo queremos con todo el... ¿Cómo ves a Boca?
Lo veo todos los días. Desde que volví todos los partidos.
Todos los partidos de Boca.
Lo veo jugando muy mal.
¿Qué opinas de Riquelme? Sí, juega mal. ¿Qué opinas de Riquelme?
Riquelme fue mi ídolo futbolístico.
Claro.
Y creo que es un hombre de mucha personalidad. Pero que dirige a Boca desde Seiza y esto le puede traer algún problema.
Está bien. ¿Y Racing?
Ahí viene otra pregunta. Está bien.
Racing se tendría que consolidar como el tercer grande y algunas veces flaquea, pero hay que consolidarse.
Bueno, un gran gusto.
Un gran gusto. Otro martes de Cazadores de Historias. Gracias, Federico, de verdad, ¿eh? Y nos vemos pronto. Tenemos para charlar y para tomar café y encontrarnos. Eduardo, el martes que viene a las 11 en Cazadores de Historias por Radio Cultura.
Así es, Diego.
Los esperamos a todos. Gracias, ¿eh?
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.